abrir sus Biblias al libro de Pablo a los Filipenses, por favor. Estamos estudiando esta carta, hermanos, que trae cosas impresionantes, interesantes, cosas que en verdad tienen bastante y toda la trascendencia para nuestra vida. Y vamos hoy, hermanos, a entrar al capítulo 2 de Filipenses. Hemos avanzado ya un rato y le vuelvo a repetir, y lo voy a hacer muchas veces, que nuestra convicción aquí en Senda de Vida es de que usted puede entender la Biblia y que la Biblia tiene algo que decirle a usted. Usted no ocupa ser un erudito para sacar la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra puede saltar en ciertas ocasiones por sí sola cuando yo voy con una actitud adecuada. Y cuando la verdad no salta sola, si yo voy con un corazón sencillo y voy a la palabra, puedo aprender qué dice la Biblia de la palabra de Dios. Así que vamos a Filipenses 2, hermanos, y tengo que ponerles en el contexto. Pablo escribe esta carta desde una cárcel. ¿En dónde, hermanos? ¿Ya ustedes saben? En Roma. ¿Desde qué año? ¿Qué año más o menos lo escribió? En el año 62. Ustedes apuntaron ahí en su Biblia, en la parte de arriba, cuando se escribe esta carta. Así que Pablo está en la cárcel y les acaba de decir, hermanos, concretamente en todo el capítulo 1, ¿cuál es el estado en el que está Pablo? ¿Cómo está él? ¿Cuál es su corazón? Y también, ¿cómo se siente él hacia los hermanos de Filipos? Lo último que estudiamos, si ustedes me ayudan a ver, hermanos, es versículo 29 y 30 del capítulo 1. Fue lo último que vimos en Filipenses capítulo 1, 29 y 30. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aprendíamos, hermanos, los privilegios de la membresía de ser cristianos. Recuerda usted, es un privilegio que Dios nos da el hecho de creer, pero incluido en ese paquete, bíblicamente hablando, viene el privilegio de también padecer por él. Así que eso nos ayuda a nosotros a estar agradecidos, ¿verdad?, cuando pasamos por situaciones difíciles. Ahora, en ese contexto, cuando Pablo les acaba de decir que no sabe si va a salir de la cárcel o no, pero que aunque no salga, para él, si vive es Cristo y si muere es ganancia. Aun cuando les dice eso, Pablo empieza a entrar, hermanos, en el capítulo 2, a una de las partes más profundas que tenemos en la Escritura y que curiosamente se menciona solamente como un ejemplo, que es del versículo 11, del 5 al 11, donde tenemos ahí la humillación y la exaltación de Cristo. Pero antes de entrar a eso, hermanos, hay unos versículos ahí que son muy importantes para que nosotros podamos entender lo demás. El versículo 1 del capítulo 2 es un versículo muy curioso, porque entra como que raro cuando vamos siguiendo la línea de Filipenses. Filipenses 2:1 entra como que extraño. Vean lo que dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, ¿qué es lo que les pide? Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, y repite, sintiendo una misma cosa. Hay algo interesante en lo que vemos de Pablo aquí, hermanos. Filipos era una iglesia bien particular, era una iglesia, hermanos, que no le daba muchos problemas a Pablo. Era una iglesia que tenía lo esencial de toda iglesia cristiana, que ya hemos estado aprendiendo, nos enseña la diferencia entre una religión y el evangelio genuino. Si usted está viviendo una religión, usted no puede tener las características y las cualidades que la Biblia enseña. Si usted conoce a Cristo vivo, al Cristo que nada más es el único que salva, entonces usted puede experimentar realmente lo que es la Biblia, lo que es la vida cristiana, lo que es el Espíritu Santo de Dios morando en su vida. Pero si usted vive nada más una religión, llámese como se llame, aún cristiana evangélica, si todo lo que vive es una religión, todas las cosas que hablamos aquí no son más que una utopía, algo que usted está soñando. Pero noten, hermanos, que Pablo les da allí al principio cinco características que los distinguen. Cuando usted lee si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, etcétera, no es que Pablo esté dudando de si los filipenses tienen esas cosas. Es como cuando usted habla con alguien y asume algo, o la persona le dijo algo y usted dice, bueno, si tienes 18 años, si eres varón y si tienes 165 pesos, puedes ir el sábado al paseo. Pero no es que está dudando, ¿no? Sino que está afirmando, confirmando. Si es que tienes esta característica, y si tienes esto, y si tienes lo otro, entonces esto. Las cinco cosas al principio que nosotros vemos ahí, hermanos, es muy interesante. Vamos a numerarlas. En el versículo número uno, usted me va a ayudar a numerarlas. Pablo les dice, por tanto, si hay, ¿qué cosa? Consolación, ¿qué más? En... Así es, hermanos. Consolación en Cristo. Segundo, si hay algún consuelo de amor, noten esta distinción. Tercer lugar, si hay alguna comunión, disculpen mi letra, aquí dice comunión, del Espíritu con mayúscula o minúscula. Hay algo importante, del Espíritu, si algún afecto entrañable. Y en quinto lugar, si alguna misericordia. Noten estas cinco cosas que Pablo les dice a los filipenses. Oigan, filipenses, yo los conozco a ustedes y sé que estas cinco cosas las tienen. Porque dice, bueno, si ya tienen esto y esto y esto y esto y esto, entonces quiero que hagan esto. Ese es el versículo 2. Pero cuando uno se detiene a ver lo que Pablo les dice a los filipenses que ya tienen, aprendemos algo muy interesante, hermanos. Lo que Pablo les pide a los filipenses en el versículo 2, que usted se puede adelantar y verlo, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, ¿verdad? Y sintiendo una misma cosa. Lo que les pide en el versículo 2, aprendemos que sin esto es imposible. Estos son los requisitos para lo que Pablo les pide en el versículo 2. Y cuando llegamos a aprender eso, hermano, nos damos cuenta entonces de algo muy interesante. Cuando uno conoce a Cristo genuinamente, como lo hacían los de Filipos, estas cinco cosas son una realidad en la vida de la persona. Ahora, yo lo voy a retar. A mí no me gusta meter duda. Jamás, intento nunca hacer eso, pero hoy vamos a hacer una pequeñita excepción. Y yo lo voy a retar a que usted dude de si de veras conoce a Cristo o nada más está llevando una religión comparando esas cinco cosas. Si estas cinco cosas no son una realidad en su vida, algo falta en usted. Porque estas cinco cosas son cosas que nada más el Señor Jesucristo puede hacer. Una religión no puede. Si yo me inventara mi religión y le pusiera los colorados, ¿verdad? Por la lona y lo que quiera usted, y hiciera mi religión, yo podría hacer lo que quiera, reglas y hacer el culto de una manera o de otra, pero estas cosas yo no las podría lograr, no las podría causar en la vida de la gente. Las vamos a ver bien rápido, hermano, pero le voy a pedir que con mucha atención usted sea lo suficientemente sincero para reconocer si estas cualidades están siendo reales en su vida o nada más las ha oído del predicador o del hermano. Primero dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, ¿qué es eso, hermanos? La Biblia nos responde lo siguiente. Ponga su separador en Filipenses y acompáñeme a un pasaje tremendo en 2 a los Corintios, capítulo 1, por favor. 2 a los Corintios, capítulo número 1. 2 a los Corintios 1. ¿Qué significa esto de consolación en Cristo? Bueno, es muy sencillo, hermanos, si nosotros entendemos la palabra consolación. La palabra consolación, hermanos, ¿existe para alguien que está de fiesta? ¿Tenemos que consolar a alguien que se va a casar? Aunque usted piense que sí. ¿Tenemos que consolar a alguien que se va a casar? No, porque está de fiesta. Si alguien va a tener un hijo, ¿verdad? No se van a venir, de por cierto, ya anda. ¿Está Isaías por aquí? No, no. Llegó, yo lo vi, ¿no está? Anda allá atrás, a ver si nos trae noticias. Pero nuestra hermana Benilde ya está a punto de tener su bebé. No necesitamos ir a consolarlos. no se aplica, ¿verdad? La consolación viene necesariamente pegada ¿a qué? A la tragedia, buena palabra, a la tribulación. ¿Y qué acaba de decir Pablo en el versículo 30 del capítulo 1? No les es concedido nomás que crean, ¿eh? No es nomás pura mermelada el evangelio. También les es concedido que ¿qué? Que sufran, que padezcan. ¿Qué les parece si vemos? Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 3. Vean qué palabras, hermanos, y son tan claras que a mí me gustaría quedarme a predicar en ese versículo, pero no lo voy a hacer. Segunda a los Corintios 1, 3. Ya lo tienen, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Deténgase a pensar un segundo. Si usted alguna vez en su vida ha recibido una consolación, de alguna o de otra manera, esa consolación, hermanos, viene de Dios. De alguna o de otra manera. Si quizás Dios usó una persona o Dios usó otras cosas, pero las consolaciones vienen de Dios, porque tenemos un Dios de toda consolación. Un padre, hermanos, que no se deleita en que cuando yo me hago una herida, me echa chile, ¿verdad? O me echa limón para que me arda. Nosotros hacemos eso a veces, pero Dios no, es un Dios de toda consolación. Vea el versículo 3, qué clara es la palabra, cada palabra es sencilla de entender. El cual, o sea Dios, nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. Ok, leí mal, dice su Biblia, en todas nuestras tribulaciones. Entonces la primera cosa que aprendemos ahí, hermanos, es de que un cristiano genuino, alguien que conoce los únicos de la Biblia, tiene como característica principal en su vida que es consolado por Dios. Cuando pasan situaciones difíciles, hermano, mire, puede usar gente y vamos a verlo ahorita, pero la principal consolación en la vida de una persona viene de Dios. Él mismo, hermano, utiliza su Espíritu Santo, su palabra, la fe, el amor, cantidad de cosas para traer a nuestro corazón, hermanos, un bálsamo que nadie puede traer. ¿A usted le ha tocado ir a funerales de gente cristiana o que tienen familiares cristianos? Es un sacón de onda eso, hermanos. Porque va la gente que no es cristiana y claman, ¿no? Hay un lamento, usted entra al funeral y se oye el llanto continuo de la gente, ¿verdad? Claro, acá ya están afuera siempre los que cuentan chistes, ¿verdad? Allá los parientes lejanos contando chistes, pero adentro está el dolor, el llanto. Cuando es un funeral de gente cristiana, es una paradoja, hermanos. Es un sentimiento tan encontrado porque la gente que tiene a Cristo recibe un consuelo que nadie entiende. Dicen, ¿cómo ese se acaba de perder a su papá, a su mamá, a su esposo, a su hijo? Está tan tranquilo, decimos nosotros. Está tan calmado. ¿Cómo se le ve así que no lo quería? Y empieza la gente a malinterpretar las cosas, ¿no? Es que no lo quería, por eso no llora, ¿verdad? Es que es muy insensible, es muy duro, por eso no llora. Pero no entienden, hermanos, la consolación en Cristo. Y miren, no importa lo que usted esté pasando ahorita o lo que haya pasado en algún tiempo de su vida, la Biblia enseña que usted tiene un Dios que le consuela. No un Dios, hermanos, que está en su trono. A veces lo imaginamos en su trono, ¿no? Ay, pobrecito, miren lo que le está pasando. Pero eso le pasa por burrito, ¿verdad? Ni modo. Y está ahí deleitándose. Y ay, ya se cayó otra vez. Y sin meter las manos. Tenemos un Padre que nos consuela. Aunque a veces, hermanos, seamos desobedientes. Si usted tiene hijos, usted sabe que le dice, no te subas, no te subas, no te subas. Y ¡pum! Mazota. No se ríe de él. Sí le da coraje, pero ¿qué hace? Va, lo abraza, le da su beso en su chipote. Y sí, de repente le decimos, te dije, pero primero lo que vamos a hacer es ir y abrazarle. Y si usted, mire, si usted se ha equivocado, si usted le ha fallado a Dios, le ha desobedecido, no crea que Dios va a pasar por encima su pecado. Dios le va a recalcar su pecado. Pero hermano, le va a abrazar. Él le acepta y le recibe y dice, no hay bronca. Y le da su abrazo. Ahora, si sigue leyendo, vamos a encontrar el segundo punto. Pablo dice, si ustedes son cristianos, tienen un consuelo en Cristo. Él les consuela. Segundo, habla del consuelo de amor. ¿Qué es eso? Si seguimos leyendo, segunda a los Corintios, capítulo 1, hermanos, por favor. El 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, vea qué interesante. ¿Para qué nos consuela? para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¡Qué chistoso! O sea que cuando alguien es creyente, la consolación que Dios trae a su vida no es nomás para él. ¿Es para qué? Para que la dé a otros, precisamente basándonos en el amor, el consuelo de amor, el puro hecho, gracias, de que Dios muchísimas veces utiliza el amor de otras personas para traerme consuelo. Miren, hermanos, algo de lo más elocuente que he visto y de lo más maravilloso que he visto es ido a funerales. Y, hermanos, me ha tocado situaciones tan complicadas, tan difíciles, situaciones de, hermanos, de suicidios, de muertes de infantes. Ahora ustedes díganme, ¿qué dices? Ojalá hubiera un manual. ¿Qué decir en caso de suicidio? Y decirles a la persona para alentar. No hay, hermanos. A veces las palabras faltan o a veces sobran. Pero ha sido interesante. A veces, hermanos, el consuelo está en ir, pararse ahí. Nada más. Y hay gente, hermano, que, de la cual yo he recibido consuelo, me han dicho una palabra. Nada más están ahí. Ahí están. El consuelo de amor. No me dicen nada, no saben qué decir. Y ya que pasa todo, uno va y dice, gracias, hermano, qué bueno que me consolaste. Y el otro dice, pues, ¿qué hice? Si no supe qué decirte, por eso. Gracias, ¿verdad? Porque no me echaste más chilito. Ese es el punto, Dios me consuela a mí para que yo pueda consolar a otros. Ahora, nada más para terminar el versículo, ¿con qué los voy a consolar? ¿Qué les voy a decir? Siga leyendo, versículo 4. El cual nos consuela, estoy en 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Qué vamos a usar para consolarlos? Dice su Biblia, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Le entendió el trabalenguas? Está fácil, ¿no? Yo soy consolado en mis tribulaciones. ¿Para qué me consuela? El propósito para el que Dios me consuela no es nada más para que yo sea consolado, sino para que consuele a otros. ¿Pero qué voy a usar? La misma consolación que Dios me dio a mí, yo la uso en otros. No le tengo que echar más salsa, ni quitarle, ni cortar. La misma consolación. Y es muy simple, hermanos, porque cuando Dios nos consuela, entendemos verdades como que nos ama, como que un buen padre jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimar a su hijo, y que Dios no hará eso conmigo. Y cuando yo entiendo eso, yo puedo ir con otro y decirle, ¿sabes qué? Dios está pasándote por una prueba, pero vas a salir bien. No le digo algo nuevo. A veces pensamos, mi hermano, mire, que para que usted pueda consolar a otros, tiene que tomar su curso especializado en consejería bíblica nivel 1. Con especialidad en hermanos afligidos por su trabajo. Bien, hermano, no. Si usted alguna vez en su vida ha recibido consolación en Cristo por cuanto le conoce, usted puede consolar a otros usando esa misma consolación. Qué padre, ¿no, hermanos? Y Pablo dice, los filipenses, ustedes, hermanos de Filipos, que son cristianos, tienen estas dos características. Ya los vi que ustedes tienen consuelo de Cristo. Y ya los vi que tienen consuelo de amor. Pero ya les vi también una tercera característica. Les dice a él, comunión del Espíritu. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Si se fija, es con mayúscula, quiere decir que indica que todos los que somos creyentes participamos, tenemos en común un mismo Espíritu. No tenemos dos. Unos tienen el Espíritu Santo y otro es el Espíritu Santo Santo. Y el otro es el Espíritu Santo Santo Santo. Ese es el más bueno, ¿verdad? Tenemos uno solo, hermanos. Y participamos todos de ese mismo Espíritu. Pablo lo dice de una manera muy interesante. Están ustedes en 2 Corintios, hermanos. Váyanse al final, al capítulo 13. Ahí van a encontrar una referencia a esto, hermanos. 2 Corintios 13. 13, versículo 14. Pablo se está despidiendo de los hermanos de Corinto, y esta bendición a veces la decimos en el culto, nosotros en la reunión, cuando todos se van, decimos la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pero vea eso, hermano, la comunión del Espíritu Santo. Todos participamos del mismo Espíritu. La Biblia dice en otro lugar que fuimos bautizados por un solo Espíritu en un cuerpo. Quiere decir que la tercera cosa por la que usted se puede dar cuenta si usted conoce al Cristo vivo es si participa, si tiene comunión, compañerismo con el Espíritu Santo. Si usted no sabe de qué hablamos, de eso de que hay el cristiano y el Espíritu Santo y andar en la llenura del Espíritu y caminar en el Espíritu y ser llenos y plenos, si usted no entiende eso, hermano, a usted le falta algo. Le falta conocer al Cristo vivo, que la Biblia dice que cuando usted cree en Él, el Espíritu Santo le es dado a usted. Y eso es lo que cambia el corazón de la gente, eso es lo que transforma la vida de las personas, el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Pablo les dice, ya los vi, filipenses, que ustedes tienen consuelo de Cristo, que tienen consuelo de amor, se consuelan los unos a los otros. Cuarto lugar, aquí les pega en las costillas, Pablo. Les dice, también tienen algún afecto entrañable. ¿Qué es eso, hermanos? Déjenme ponérselo así. Yo soy cristiano, ¿ok? Conocí hace unas semanas a unos hermanos de Costa Rica, ¿ok? Hermanos, por el hecho de conocer que son cristianos, yo les amo, porque la Biblia me lo manda y yo lo quiero hacer, yo les amo. Pero hermanos, a ustedes yo les tengo un afecto entrañable, hermanos. ¿Saben qué es eso? Entrañas, hígados, panza, corazón, todo lo que se hace, tacos, todo. Póngalo ahí en las palabras. El afecto entrañable, hermanos. Hay algunos de ustedes que a lo mejor no alcanzo yo a expresárselos, pero hermanos, el amor cristiano hacia ustedes va más allá y llega a afecto entrañable. O sea, es mi hermano, es el carnal, decimos, ¿verdad? Ese es mi hermano, y no es nada más, es mi hermano, Dios te bendiga, varón, y beso, y abrazo, y mi hermano, sino es afecto entrañable, hermanos. Ya hemos platicado cómo en el antiguo mundo, ¿verdad?, cuando se escribió la Biblia, el corazón no era exactamente el centro de las emociones. ¿Cuál era, se acuerdan? El hígado. Entonces el muchacho le decía, te quiero con todo mi hígado, ¿verdad? La muchacha. Y claro, la muchacha se volvía loca y se derretía y todo, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Ya. Hoy si le dice usted eso a una muchacha, ¿se imagina? Te quiero con todo mi hígado. ¿Qué eres? ¡Qué asco! Va a decir, oh, ¿verdad? Ahora, también hay algo interesante. Les voy a pedir que busquen un pasaje, hermanos. Segunda de Pedro 1. Por favor, encuéntrenlo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 7, hay una manera distinta de decir esto, hermanos. Segunda de Pedro 1:7. Pedro diciéndonos los niveles que debemos nosotros subir en la vida cristiana, nos dice, empiezas con la fe, luego le echas virtud. A la virtud le echas conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad dice, añádele afecto fraternal, y al séptimo lugar, amor. Pero el afecto fraternal, hermanos, es precisamente eso, el amor entrañable. Pablo está diciendo, miren, yo sé que participan de la consolación que Cristo da, y que ustedes dan consolación a otros, sé que participan del mismo Espíritu, y aparte, hermanos, sé que tienen afecto entrañable entre ustedes. Sé que se aman. Y entonces, hermanos, lo que quiero decir es de que cuando uno conoce a Cristo, hermano, los vínculos de unión que a veces tenemos comunes se hacen más grandes. A veces se rompen porque la gente que no es cristiana nos rechaza. Pero en aquellos que empiezan a conocer a Cristo, cuando yo conozco a Cristo, ¿verdad?, y tengo otros hermanos, a veces mis principales amigos son la gente de la iglesia. Hablo de mis principales amigos, mis cuates, aquellos que les puedo picar el ombligo y no se enojan, ¿verdad?, que les digo que su nariz está sucia y no se ofenden. ¿Me entiende, amigos? ¿Ok? Están en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa Cristo, hermano. Cierra y pone, funde los vínculos humanos que siempre hay. Y en quinto lugar, ¿verdad?, la misericordia. Es decir, hermanos, que cuando uno conoce a Cristo, una de las principales cosas que también se empiezan a ver en la vida es de que uno empieza a ser misericordioso. Empieza, hermanos, a suceder un milagro. Empiezo a entender que yo no soy el único ni el más importante en este universo, sino que hay otros. A veces cuando uno no es creyente, la palabra otros no está en el diccionario, ¿verdad? La palabra los demás no cuenta. La palabra número uno en el diccionario es yo, ¿verdad? Nosotros, yo. Pero cuando uno se convierte a Cristo, hermano, empieza a ver uno las necesidades de los demás, la situación del otro, y empieza a ver misericordia. Pablo les está diciendo, miren, un verdadero recibe consuelo de Dios y lo da a otro porque participa del mismo espíritu, aparte de que tiene un afecto entrañable, y eso lo hace por misericordia. Muy bien. Entonces, usted puede entender, si usted es de Cristo, por estas características, ¿ok? Que si ha participado de estas cosas, si les da a otros, o nomás viene y se siente y no pasa nada. Pero vean el versículo 2, regrésense a Filipenses, hermanos. Pablo les dice, hermanitos, les aplaudo. ¡Bravo! Ustedes tienen estas cinco cosas. ¡Excelente! Pero ¿ya vio lo que dice el versículo 2, hermano? Si hay alguna consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión, si algún afecto, si alguna misericordia, completad mi gozo. Dice, algo les falta, este detalle les falta, esto está muy bien, pero les falta esto. Y luego dice, hermanos, ahí tres cosas. ¿Cuál es la primera, hermanos? Él les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Ahora, póngase a pensar en esto, ¿cómo es posible? ¿Yo puedo ordenarle a alguien que sienta lo mismo? Si los sentimientos son eso, ¿no? Sentimientos, y alguno cuando gana un partido México se siente de una manera y alguno se siente de otra. ¿Cómo puedo ordenarle a alguien que sienta lo mismo? Hoy en la mañana nuestro hermano decía aquí, ¿cómo vienes hoy? ¿Cómo estás? Y alguien decía, vengo contento. Y otro decía, vengo más o menos. Otro decía, vengo agradecido. ¿Cómo podemos hacerle para sentir lo mismo? Pablo dice, sentir lo mismo. Esto les falta, hermanos. Tienen todas estas cosas, qué lindo. Pero si quieren tenerme contento, sientan lo mismo. ¿Qué es eso? La respuesta está también en Corintios. Vamos a verla rápido, hermanos. Primero a los Corintios. Capítulo número 1, por favor. Primera a los Corintios, capítulo número 1. Búsquelo, por favor, que le ayuden por ahí. Muy bien. Versículo 10. Versículo 10. Primera a los Corintios 1, 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí está más duro. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cómo? Aquí está, en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que Pablo está loco, quiere clones. Quiere que todos seamos un clon del otro, que hablemos lo mismo, que sintamos lo mismo y que tengamos un mismo parecer. Híjole, estaría en chino eso. Ahora la pregunta es, muy bien, ok, te vamos a hacer caso, Pablo. ¿El sentir de quién? ¿De Asael todos, se imaginan? ¡Ah! ¿O el sentir aquí de mi hermano Lalo, o el sentir de Héctor? ¿O hablar como Gerardo? ¿O ser como Juan? Te aman, hermano. Tienen afecto entrañable para ti. Tú le preguntas, ¿de quién? ¿Cómo lo hacemos? Respuesta, hermanos. Respuesta. Está ahí, hermanos, en el versículo, capítulo 2, verso 9, hermanos. 2:9, ahí mismo de primera a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y algunos dicen, mira, en el futuro vamos a tener eso. En el futuro, cuando lleguemos allá, Dios nos va a dar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Pero si usted lee el versículo 10, va a encontrar algo sorprendente. Pero Dios nos las reveló ¿a quién? A nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién sabe las cosas del hombre, dice, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es posible sentir lo mismo? ¿Cómo es posible hablar lo mismo? ¿Cómo es posible tener el mismo parecer, hermanos? Bueno, cuando nosotros todos tomemos la decisión de ajustarnos a este librito. No a Juan, ni a Gerardo, ni a Sael, ni a Lalo, ni a mi hermana Olivia, sino a este libro. Entonces, vamos a hablar todos una misma cosa, vamos a tener el mismo parecer, vamos a tener una misma mente. Ahora, claro, eso no significa que a todos nos va a gustar la nieve de limón, o que todos vamos a adorar el zacahuil, ¿verdad? Algunos ni sabemos qué es eso, pero no significa eso. Cada quien va a ser diferente en su manera, pero en las cosas que son esenciales, hermanos, va a haber un mismo sentir. Dice Pablo, no divisiones. Hemos estudiado antes qué significa eso, hermanos. Aquí lo tiene, división. ¿Sabe qué es eso? Dos visiones. ¿Cuándo hay división en la iglesia? No es cuando está peleada la hermana con aquel, ¿verdad? Y que no se hablan. Eso es ya un resultado grandísimo de la división. La división es cuando en un cuerpo, como una iglesia, hermano, no tenemos todos un mismo objetivo, no tenemos todos una misma meta, sino que cada quien por su lado va haciendo sus cosas sin tomar la visión que Dios nos ha entregado. Y hermanos, hemos hablado antes de esto y lo voy a repetir ahora con la segunda parte ahí en Filipenses. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo en primer lugar. ¿Cómo? Con la palabra. Segundo, teniendo el mismo amor. ¿Se fija, hermanos? Participando del mismo amor. Déjenme ponerlo de una manera muy, muy sencilla. Esto significa, hermanos, entender que somos amados por el mismo Dios. Él no es más amado que yo, ni yo soy más amado que Él por Dios. Dios nos ama a todos como sus hijos igual, teniendo el mismo amor. Y también yo le doy a otros el mismo amor que Dios me ha dado a mí. Amo las mismas cosas, mi pasión es la misma. A mí me encanta ver a la gente pasar por el proceso de nuestra visión, de 5 etapas. Los alcanzamos, los integramos, los discipulamos, los equipamos y los enviamos. Me fascina ver a la gente y es mi pasión. Y hermanos, tener el mismo amor es eso, no tener gente distraída, ¿verdad? Amando otras cosas. Y Pablo nos dice, hermanitos, si ustedes tienen esas cosas, primero, sientan lo mismo. Segundo, tengan el mismo amor. Y hay una palabra, en tercer lugar, ahí en el versículo 2, que dice unánimes. ¿Ya la vio? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Aquí en México tenemos una ventaja. Podemos entender bien esa palabra por unas cositas que tenemos aquí en México. ¿Qué quiere decir eso, unánimes? ¿Alguna idea? ¿Perdón? Claro, unidos. ¿Le suena a un ánimo? ¿De un ánimo? Sí, pero hay algo más fuerte. ¿Usted ha oído hablar de las ánimas? ¿Qué es un ánima? Un espíritu. Un alma, ¿no? Las almas, decimos, las ánimas de los peregrinos de antes, ¿verdad? Allá andan las ánimas, allá en el auditorio se aparecen las ánimas, ¿verdad? De los pastores que han estado aquí se aparecen las ánimas. ¿Qué es eso? Almas. Es más que tener un ánimo, es ser de un alma, hermanos. Es un tipo de unidad, nada más precisamente el Espíritu Santo, hermanos, es quien puede lograrla. Nosotros no podemos, humanamente menos, ¿verdad?, hacer ese tipo de cosas, nada más Dios. Escuchen esto, hermanos. Unánimes entre vosotros, dice la Biblia, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, pero unánimes de un alma. Tenemos que ir, hermanos, caminando con un mismo corazón, con un mismo plan, un mismo sentir, un mismo propósito. Entonces, ¿qué tenemos en Filipenses 2, 1 y 2? Tenemos a Pablo diciéndoles, hermanitos, los felicito, tienen estas 5 cosas, bravo, pero les falta esto. Y hermanos, todas esas cosas tienen que ver con la unidad, tienen que ver con integrarse. Y usted ya sabe, y termino con esto, usted ya sabe, hermanos, que aquí en Senda de Vida tenemos claramente definido qué es lo que queremos que suceda con una persona con cualquier persona. Lo primero que queremos, hermano, es alcanzarlo, que conozca a Cristo, la conversión. Es decir, si usted no conoce al Dios de la Biblia del que estamos hablando de manera personal, déjeme decirle que nosotros existimos para presentárselo a usted. Pero una vez que usted conoce a Cristo, lo que queremos nosotros es de que usted se integre a la iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios trabaja aquí. Lo que queremos es ponerlo a usted en el banquillo donde Dios lo puede labrar, lo puede formar con la arcilla en sus manos, en el banco del alfarero. Pero si usted no se integra, anda por allá convertido, pero por allá Dios no puede terminar su obra completa en usted. Una vez que usted es integrado, lo que queremos es conformarle a la imagen de Cristo. ¿Se fija? Un jarro, primero tenemos el barro. Ya que está el barro ahí, ¿verdad? Bueno, de piedra lo hacemos barro. Ya que está el barro, lo ponemos en el banco del alfarero. Después el alfarero le empieza a dar forma. Después, en cuarto lugar, viene el equipamiento. El alfarero decide cómo va a usar ese vaso. Si va a ser para licor, o va a ser para basura, o va a ser para llevar agua viva, en fin. Y en quinto lugar, lo que queremos es enviar, que ese vaso se use para lo que Dios quiere. Ahora, fíjese qué curioso. Los de Filipos, de alguna extraña manera, eran convertidos y tenían algo de Cristo, pero aquí estaban fallando. Estaban todavía como que cada quien con su sentir. Estaban cada uno sintiendo una cosa diferente. Es que yo siento que debemos hacerle así. Es que yo siento que aquello. Es que yo siento que acá. Y no se integraban, no se metían. Andaban todavía en la periferia por allá. Por eso Pablo les dice: miren, hermanitos, yo los admiro. Les felicito que tienen consuelo en Cristo. Que tienen la consolación del amor. Que participan del Espíritu, misericordia, afecto y entre llaves. Los felicito. Pero les falta una cosita, hermano. Bueno, tres. Les falta a todos ustedes sentir lo mismo, tener el mismo amor y estar unánimes. Eso les falta. Intégrense, métanse. Y es el reto que yo le quiero hacer a usted, hermano. Si usted lleva su vida cristiana sin pegarse a una iglesia local, no va a poder crecer. No estoy diciendo que Dios lo va a rechazar, pero su vida cristiana no va a ser la vida que Dios quiere. Pablo les dice a ellos: ustedes van bien, pero les falta este detalle, y les falta este otro detalle, y les falta aquel detalle. Entonces, esta es la ocasión, y hermanos, es igual con nosotros. El punto es este. Usted se preguntará: pues bueno, ¿cómo me integro? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me uno? ¿Nomás vengo o qué? No, hermano. Tiene que ver precisamente con sentir lo mismo, tener el mismo amor y estar unánime. Y para eso usted tiene que tomar decisiones. No pasa solito. Ojalá pasara solo. Usted tiene que tomar la decisión de unirse. Tiene que tomar la decisión de dejar a un lado sus propias ideas para tomar estas. Se lo pongo más claro. Yo aquí tengo la visión. Está escrita en papelitos. Algunos de ustedes han recibido. Sí, pídamela. Hay para usted. Significa, hermano, fíjese, dejar sus ideas y estar unánimes. Significa dejar sus planes que usted quiera para esta iglesia y unirse a tener un solo plan. O sea, no es como que nada más va a venir el hada madrina y usted va a decir: yo quiero unirme. ¡Pum! Le va a dar con su varita mágica y usted va a estar unido automáticamente. Usted tiene que tomar decisiones. Y siempre, como vamos a aprender, usted puede leer los versículos 3 y 4, implica dejar algo, implica un sacrificio, implica que algo tengo que doblar, que algo tengo que dejar. Duele, hermanos, unirse. Pero es de la manera en que vamos a poder hacer las cosas bien. Invito a orar. Papá, gracias por la palabra. Te pedimos, Señor, que todos los que estamos aquí nos podamos evaluar para ver si en verdad el Cristo del que nosotros hemos oído es alguien real en mi vida. Tan real que me consuela aún en lo más difícil. Tan real que me ayuda a consolar a otros, aun cuando quizás un consejero profesional no podría hacer nada, que yo puedo llevar el consuelo de Cristo. Ayúdame a entender si participo realmente del Espíritu Santo de Dios, o solo veo lo que Él hace en otra gente. Ayúdame a entender, Señor, si por conocerte tengo afecto entrañable, más allá del amor sencillo para los cristianos, si tengo un afecto entrañable hacia los que me rodean y participo de misericordia con ellos. Si yo tengo esto, Padre, te doy las gracias, pero te pido que me ayudes a entender que también quieres que tenga el mismo sentir, el mismo amor, que sea un alma, un corazón con esta congregación, con mis hermanos, porque tenemos los mismos objetivos, las mismas metas. Es interesante, papá, aún con creyentes de otro país, de iglesias totalmente distintas, al saludarles yo puedo tener un corazón con ellos, puedo ser de un mismo sentir, porque estamos siguiendo los mismos objetivos, tenemos la misma mente, la mente de Cristo, hablamos la misma cosa, la palabra de Dios, y tenemos los mismos propósitos, que es establecer tu reino. Pero es triste, papá, cuando aún gente que estamos en el mismo país, en la misma colonia, en la misma congregación, habemos muchos, Padre, que tenemos diferentes sentires, diferentes objetivos. Te pedimos que no sea el caso con nosotros. Haznos, Padre, un cuerpo bien unido por esas coyunturas que se ayudan mutuamente, Señor. Ayúdanos a sostener el vínculo del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Te honramos, pedimos tu gracia y agradecemos por lo que nos estás dando y te pedimos que nos ayudes, Padre, a hacer lo necesario para lograr la unidad en esta iglesia. No tener división, sino unidad, unanimidad. En el nombre del Padre oramos esto, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.